hacer cuando no sé qué hacer? Bienvenidos a Champion Forgers y Village y a nuestra nueva serie que hemos titulado y está muy acorde a lo que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bienvenidos. Pero antes déjame saludar ahí a las personas que están conectadas en la red. Yo acá tengo el video y puedo ver que por ahí anda Verónica Campos, Mary, Eliana. Bienvenida, familia. A ver quién comenta ahí saludando. Y qué privilegio es poder estar un domingo más juntos. Nosotros somos la casa del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Veo también que Leonor Zapata, ¿quién más anda ahí? Salude al resto de personas y bienvenidos en este día tan especial. María Zúñiga, muchas personas, la hermosa familia Canizales, bienvenidos a este domingo en el cual podemos celebrar la fidelidad de nuestro Dios. Tengo un anuncio muy importante que hacerles antes de comenzar con el estudio de la palabra. Como iglesia siempre buscamos la dirección y la sabiduría de nuestro Dios. Y siempre monitoreamos lo que está pasando acá en nuestra ciudad. Dios ha estado obrando de maneras milagrosas. La curva en cuanto a los hospitales ha ido descendiendo, que es donde nosotros monitoreamos. Y tengo una buena noticia para ustedes. Como iglesia, a nivel global hemos pasado del estatus rojo, tú puedes ver en nuestra página de internet todas las actualizaciones, estatus rojo que es el de mayor seguridad, al siguiente nivel que es el estatus anaranjado. ¿Qué implica eso? No implica realmente todavía que vamos a poder venir al templo, pero seguimos orando para que el Señor siga cambiando estos niveles y pronto podamos estar juntos. Ahora bien, este nuevo nivel sí nos da libertad de hacer algunas cositas, ¿verdad? Con grupos muy mínimos de personas, especialmente familias que conviven juntos. Tanto así que este miércoles junto a los hermanos de inglés, como una sola iglesia, vamos a estar, para aquellos que extrañan demasiado, acá en el parquecito. Tenemos un parque hermoso acá en el templo, en las afueras, ¿verdad? No adentro, afuera. Vamos a poder reunirnos en grupos muy pequeños, separados, con todas las medidas, y vamos a estar cantando, adorando al Señor, orando, no juntos, más que con limitaciones. Eso es lo que te quiero decir. Así que si tú tienes la paz del Señor, estás desesperado por venir a ver a alguien más, vamos a estar con esas medidas muy, muy, muy estrictas, ¿verdad? En cuanto a lo que es el distanciamiento social, te animamos siempre al uso de la mascarilla y todo eso. Entonces, este miércoles, 6:45, acá en el parque. Eso va a ser anexo a nuestro servicio. Vamos a tener nuestro servicio regular aquí mismo en nuestras páginas de internet. Así que, si tú quieres venir a adorar acá junto con los hermanos en inglés como una sola iglesia, va a ser algo bilingüe, puedes hacerlo. Y si no, te conectas ahí a la página para disfrutar del servicio y el estudio de la palabra de Dios. Otro anuncio importante es que nuestro centro comunitario está distribuyendo comida siempre los lunes y los jueves entre 9 y 11 de la mañana. Es tanto para, si tú necesitas una caja de alimentos, pásate en esos días acá por la iglesia o cualquiera de la sede también de Champions, otra sede, averíguate los horarios en la página de internet. Acá en Jersey Villa somos lunes y jueves entre 9 y 11 de la mañana. Puedes también dejar donaciones. Estamos necesitando, ya que mucha gente ha venido y pues están escaseando. Así que si tú quieres venir a donar también alimentos no perecederos, ahí también en la página puedes observar y puedes hacerlo con completa libertad. Seguimos en nuestros 21 días de oración. Así que algunos hemos estado conectados 12:15 cada día. Eso es solo en inglés. Así que cuando gustes, vamos. Todavía no vamos a la mitad. Seguimos orando y clamando a nuestro Dios. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Vamos a hacer esta nueva serie basada en el libro de Santiago. Y antes déjame decirte un poco acerca de este libro de Santiago. Santiago es uno de los libros más prácticos en cuanto a la vida del Nuevo Testamento. Es también uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Probablemente fue escrita entre los años 40 y 50 después de Cristo. Ahora, ¿qué nos mostrará Santiago en toda la serie? Fíjate, agárrate bien. Santiago nos mostrará verdades y principios básicos de cómo vivir, de cómo perseverar en tiempos difíciles. También nos hablará de cómo controlar nuestra lengua y nos mostrará cómo nosotros podemos seguir brillando en este tiempo con una fe genuina. De todo esto vamos a estar hablando en toda la serie, ya que Santiago es de esos libros. Pero bien, no hablaremos nada más del hecho de ser mejores personas o ser mejores ciudadanos, sino que iremos un poco más profundo y hablaremos acerca de cómo todo cambia en nuestra vida a partir de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y al resucitar de la muerte. Debemos recordar que el Evangelio de Jesús es el fundamento de todo. Es donde construimos tú y yo nuestras vidas. Es a partir de ahí, de ese Evangelio, en donde tú y yo tomamos nuestras decisiones. Recuerda, la salvación es por gracia. Es una gracia que no merecíamos, pero que viene de parte de Dios. Pero esa gracia trae como resultado una serie de obras en nuestra vida. Y es que nuestra vida es una vida en construcción. Somos una obra que Jesús comenzó y que hoy en día, aún en medio de esta crisis, Él continúa perfeccionando. Eso me recuerda a lo que está en Filipenses. Filipenses 1, versículo 6. Acompáñame a la Biblia. Dice así Filipenses 1:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estoy seguro, decía el apóstol, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará, di conmigo, la continuará, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es importante recordar de que Dios comenzó una buena obra en ti, aún antes de que esta crisis llegara a tu vida. Pero esa obra todavía no está terminada. Yo quiero mostrarte algo en esta mañana. Yo traje, fíjate, mira, le pedí permiso allá a mis hijas que me prestaran algunos de sus juguetes. Todos aquí en algún momento hemos armado rompecabezas, ¿cierto? Rompecabezas que tienen cierta forma, cierta figura, y en algún momento, ahorita en lo que estamos viviendo, probablemente tú y yo sentimos que nuestra vida es como un rompecabezas. Déjame decirte que hay rompecabezas más complicados que otros. Y qué difícil es armar un rompecabezas cuando tú y yo no tenemos la foto de lo que tenemos que armar. Tú y yo estamos viviendo ese tiempo en el cual no vemos lo que viene, pero hay un rompecabezas con un montón de piezas que tenemos que juntar unas con otras. Hay ciertas piezas que son un poco más grandes que las otras. Ahora, todas tienen una figura bien definida y tú puedes irlas armando, ¿verdad? En ocasiones pruebas, pero los fáciles son los de poquitas piezas y en las cuales son figuras grandes. Pero hay otros que son unas figuritas tan pequeñas y están compuestos por miles de piezas. Y qué dolor de cabeza es cuando son de colores muy parecidos. ¿Te ha pasado? En ocasiones no has intentado colocar una pieza que no va a la fuerza. Y tú estás, es que sí va, más que todos los padres de familia, ¿verdad? Así me toca a mí. Es que sí va, es esta. Luego te das cuenta que no. Estuviste tratando de colocar a la fuerza una pieza en el lugar que no le correspondía. Así somos tú y yo. Y probablemente en lo que estamos viviendo, estamos tratando de tomar decisiones y colocar las piezas en un lugar en el cual no les corresponde. Probablemente tu hogar está sufriendo por tratar de tomar decisiones basados en algo que no podemos ver. Y es que no podemos cambiar tú y yo la realidad, pero sí podemos decidir confiar. Fíjate bien esta frase, decidir confiar en que la obra de nuestra vida es del Señor. No se trata solo de ser mejores personas, no se trata de obligarnos a tratar de amar a todos los demás, sino que se trata de ser transformados y renovados por la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Estás listo para que Dios continúe haciendo y perfeccionando su obra en ti? Acompáñame a orar. Ahí en tu hogar, dile: Señor Jesús, te doy gracias porque yo sé que tú no has terminado conmigo. Ahí donde estás, dile: Padre, te doy gracias por mi familia. Si estás casado, dile: gracias por mi matrimonio. Si tienes hijos, dile: gracias por mis hijos. Si vives con tus padres, dile: gracias por mis padres. Gracias porque sabemos que somos una obra tuya que no está terminada. Ayúdanos en esta serie a encontrar, Señor, y a continuar confiando en ti, el único Dios que nunca cambia, en el cual nosotros tenemos nuestra esperanza. En el nombre de Jesús te entregamos nuestra vida. Amén y amén. Yo he titulado al mensaje, al primer mensaje de esta serie del día de hoy, Construyendo con paciencia y sabiduría. Construyendo con paciencia y sabiduría. Vamos a ir al libro de Santiago. Pero para construir este rompecabezas que tú y yo tenemos, en el cual tomar decisiones, necesitamos paciencia y sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 1, dice así: Yo, Santiago, el autor del libro, de la carta, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Santiago, al inicio de su escrito, él mismo se define como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, también conocido en la Biblia como Jacobo, uno de los discípulos de Dios, que también era medio hermano de Jesús, él llegó a ser un líder muy importante en la iglesia de Jerusalén. Pero algo interesante es que al principio Santiago no creía en Jesús como el Hijo de Dios. Era su medio hermano. Y muchas veces tú sabrás, si tienes hermanos, a veces nos cuesta creer en ellos. Así le pasaba a Santiago. Pero ahora en este escrito, fíjate, Santiago estaba reconociendo que Jesús no nada más era un pariente. Él era el Señor de su vida. Santiago reconocía que había sido comprado por medio de la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz. Y es que tú y yo hemos sido comprados por Él para vivir en libertad, pero debe ser una libertad que tomamos decisiones con sabiduría. Luego Santiago se dirige a un grupo, a las 12 tribus que estaban dispersas. Fíjate, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos sabían lo que era vivir en dispersión. Ellos sabían lo que eran vivir momentos de incertidumbre. Ellos habían sido en ocasiones conquistados, habían sido aislados, habían sido dispersos. Pero siempre, escúchame bien, siempre, sin importar dónde o en qué condición se encontraban, ellos recordaban las promesas de su Dios. Ellos aprendieron a esperar en Dios. Esperar en Dios requiere paciencia. Y a veces somos tú desesperados porque Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Pero recuerda, Dios tiene sus tiempos, pero también nos dejó sus promesas. Debemos aprender a esperar en Dios. Y es que una de las metas nuestras como hijos de Dios no es esperar que la vida sea perfecta, sino aprender a confiar en Dios cuando la vida no es perfecta. En el siguiente versículo, Santiago nos comienza a hablar de una parte muy importante para poder vivir en esta vida tan cambiante. Un ingrediente esencial para saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Ese ingrediente es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos tenemos preguntas de lo que viene? ¿Cuántos quisiéramos saber lo que viene en los próximos meses? Yo también, como iglesia también. Pero ¿sabes qué? Necesitamos seguir construyendo con paciencia y sabiduría. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo vivir con paciencia y sabiduría? Yo te lo voy a resolver en unos puntos breves. Punto uno: recuerda siempre que tu vida es una obra de Dios. Tu vida es una obra de Dios. Si has decidido confiar en Dios y le has entregado tu vida, tu corazón, le has confesado con tu boca, tú eres una obra de Dios. Comencemos por algo esencial. Recordemos por quién es Dios. Recordemos quién es Dios. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Podemos confiar en eso. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él todo lo sostiene. Nuestro Dios todo lo dirige. Nuestro Dios todo lo puede. Y sabiendo todo esto, que Santiago también lo sabía cuando le dijo: Señor, tú eres Jesús, mi Señor. Él nos escribe ahora, versículo 2: amados hermanos, aquí te va, a ti y a mí. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, di conmigo, problemas. Santiago sabía que íbamos a enfrentar problemas. Entonces él dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo así, Santiago? Versículo 3: porque ustedes saben que, sabiendo quién es Dios, que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Santiago dice: un tiempo para alegrarse mucho. Por lo general nosotros nos alegramos cuando todo va bien en la vida, cuando la economía está bien, cuando el matrimonio está bien y dicen: no hemos peleado en esta semana, estamos bien, estamos alegres. Pero fíjate, aun cuando no todo va bien, Santiago nos dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuándo? Cuando enfrenten cualquier tipo de problemas. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, aún las pruebas, aún los problemas. En la Biblia encontramos muchos personajes que sabían bien este principio. Por ejemplo, vemos a José, que fue vendido por sus hermanos, pero al final vemos que Dios tenía un plan para su vida, un plan de bien. Podemos ver a Moisés, que nadie creía en él, ni siquiera él mismo creía en él, pero Dios tenía un plan para su vida. Vemos a Pablo y los discípulos, que fueron perseguidos por su fe, pero sabemos que Dios tenía un plan para su vida. Ellos sabían que cada prueba fortalecía la confianza que tenían en su Dios. Lo que estamos viviendo no nos puede quitar nuestra fe, iglesia. La semana pasada hablamos de que no somos responsables del fruto, pero sí somos responsables de permanecer pegados a Jesús y de confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Algo especial Dios está haciendo en este momento de pruebas. Tu vida es una obra de Dios. Punto 2. ¿Cómo puedo vivir con paciencia y sabiduría? Cada día, fíjate bien que le agregué esta frase: cada día debes producir paciencia y no dudes. Cada día debes producir paciencia y no dudes. Versículo 3 del capítulo 1 de Santiago. Ya él venía diciendo en el versículo anterior: la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para enfrentar las pruebas necesitamos fe. Tú y yo no podemos enfrentar lo que estamos viviendo sin fe. Tu fe en ocasiones será probada y en este momento está siendo probada, pero producirá algo llamado paciencia. La paciencia no es algo que se produce de la noche a la mañana. La paciencia es un caminar donde la constancia y la confianza se va desarrollando cada día. No podemos proyectarnos en los próximos meses, aunque queramos. Cada día con paciencia debemos caminar. Repite conmigo: debo ser paciente. Dile al que tienes a tu lado ahí en tu hogar: debo ser paciente. Dile a tus hijos: debo ser paciente. Escríbelo en el chat: debo ser paciente. Y algunos dirán: pastor, apúrese, pase. No seas impaciente. Desarrolla paciencia cada día y no dudes. Un día puedes tener una fe muy fuerte y al siguiente día en lo que estás viviendo, todo se ha venido abajo y comienzas a dudar. La situación que estamos viviendo definitivamente está probando nuestra fe con un propósito, el perfeccionarnos y el hacernos cabales. En El Salvador diríamos cabalvos, cabalito, cabales, sin que os falte cosa alguna. Luego en el versículo 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Me gusta cómo Santiago lo dice en esta versión que estoy utilizando: pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. La semana pasada hablamos de Juan 15, de pedir lo que queramos y se nos dará. Pero fíjate, debemos pedir con sabiduría que viene de Dios. Pero para pedir con sabiduría, primero necesitamos la sabiduría. Por eso decía Santiago, si alguien la necesita, hey, pídasela. Porque Dios es generoso para ayudarte. ¿A quién le vas a pedir la sabiduría? ¿Dónde has estado buscando la sabiduría? Pídesela a Dios, quien conoce el cuadro completo del rompecabezas. Versículo 6, continúa la Biblia diciendo: cuando se la pida, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque su lealtad, dice el versículo 8, está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Santiago comienza diciéndonos en esta parte del pasaje: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. No dudes de que Dios continúa obrando. Algo de lo que hemos hecho en estos días con mi familia: nos pusimos a sembrar unas plantitas y al principio sembrábamos la semilla de unas hermosas flores y comenzábamos cada día: ¿a qué hora sale la flor? ¿A qué hora sale la flor? Y nos olvidábamos que primero la semilla cae en tierra y es cubierta y comienza a germinar, a echar raíces. Dios quiere, ¿sabes qué? Que tu confianza en Él aumente. Estás echando raíces en una fe que es genuina. No dudes. Por eso después dice: una persona que duda tiene su lealtad dividida. Esas personas, nos aclara Santiago, no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque la lealtad está dividida. Necesitamos ser fieles a nuestro Dios, familia. No te desconectes de Dios. No te desconectes de su iglesia. Porque lo único que te puede mantener firme en este tiempo es estar pegado a Él. Siempre pegados a Él. Siempre con la fe puesta en Él. Escúchame bien. Siempre no dudes en las promesas de Dios. Tercer punto: ¿cómo puedo seguir construyendo y vivir con paciencia y sabiduría? Cuidado con lo que no te permite construir en Dios. Cuidado con lo que no te permite construir en Dios. Versículo 9. Santiago nos mostrará cómo nuestra fidelidad debe estar con Dios y no otras cosas. Versículo 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Yo quiero aclarar algo muy bien en la palabra. Fíjate, aquí Santiago nos está diciendo de que la primer riqueza que tú y yo debemos buscar es la riqueza que se encuentra en Dios, no la riqueza de aquí abajo. Ahora bien, no es mala. Dios quiere bendecirnos de esa manera también. Pero el problema radica cuando tú y yo colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra identidad en cosas de este mundo que Santiago dice se marchitan. La economía un día puede estar arriba y al siguiente día se puede venir abajo. Cuidado en quién estás confiando. Y eso es lo que Santiago nos dice. No nos descuidemos en este tiempo de buscar la riqueza espiritual, ya que el que tiene la riqueza en Dios sabe que nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En Jesús fuerte soy. Fuera de Él somos débiles, pero en Jesús tenemos riqueza, en Jesús tenemos esperanza, en Jesús tenemos salud, en Jesús tenemos fe. Por eso me recuerdo ese personaje de la Biblia que le decía al Señor Jesús: ayúdame en mi incredulidad. No pongas tu confianza en algo que se puede marchitar aquí abajo. Pero luego viene otra parte importante de tener cuidado. Versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Esa frase es importante. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. No es lo mismo. Vamos a seguir. Porque después de superarlas, dice Santiago, ¿el qué? Las pruebas y las tentaciones recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Versículo 13. Cuando sean tentados, dice Santiago, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación, di conmigo, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, fíjate lo que hace el pecado, da a luz la muerte. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ha estado creciendo en tu vida en este tiempo? ¿Nuestra confianza en Dios? ¿O probablemente han estado creciendo y brotando cosas que están trayendo destrucción? Una verdad es que cuando estamos en las pruebas, la tentación se intensifica. La tentación, fíjate, por buscar cosas que aparentemente nos ayudarán a superar la aflicción, cosas que nos ayudarán con el estrés, cosas que nos ayudarán con la ansiedad, pero en realidad son cosas que lo que están haciendo es trayendo pecado y alejándonos de Dios. Esas cosas aparentemente están trayendo satisfacción a tu vida y a tu cuerpo. Aparentemente te están ayudando, pero en realidad lo que están haciendo es que te están destruyendo y están destruyendo todo lo que Dios había construido antes de la prueba. Están destruyendo la obra de Dios en tu vida y en tu hogar. La tentación en el tiempo de prueba se puede intensificar, hacer más fuerte, ya que en ti hay una necesidad, un deseo de ser libre. Y se te aparecen cosas en tu camino que aparentemente te darán libertad, pero la verdad es que realmente te están esclavizando y, como decía, te están haciendo arrastrar tu vida tras de ellas. El licor no te hará libre. Las drogas no te harán libre. El suicidio no solucionará nada. Escúchame bien, tú ahí en tu hogar, lo que estás buscando de satisfacción, probablemente te están alejando más de Dios. La solución no está en buscar nuestra autosatisfacción. La solución está en confiar en Dios, en doblar nuestra vida delante de Él y en decirle: Señor, te necesito, necesito tu sabiduría para vivir en esta nueva realidad. La vida no será perfecta sino hasta que estemos con Él en su presencia. Mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, escúchame bien, siempre habrá algo que no irá bien, siempre. Por eso este libro de Santiago fue escrito miles de años atrás. ¿Por qué? Porque ellos sabían, los discípulos sabían que las pruebas eran algo parte de la vida, pero que teníamos que cuidar también nuestro corazón de la tentación. Ante la prueba y la tentación debemos perseverar en nuestra confianza en Dios, pero no lo hacemos solo, no estamos solos. La tentación te ha alejado de algo muy importante, que es la familia de la fe. Aquí en la iglesia tenemos nuestros hombres con misión, que constantemente nos juntamos cada jueves a orar. El jueves pasado tuvimos un tiempo hermoso de orar por los demás, pero ¿sabes qué? Dios hizo algo hermoso en cada uno de nosotros. Conéctate. Las mujeres entre amigas se conectan cada 2 semanas, en las cuales oran juntos, fortalecen su fe. Nuestros jóvenes a través de Héctor y Lucy han estado conectados. No te desconectes. Los grupos de vida antes de nuestro servicio estuvieron conectados los miércoles. No estás solo. Y lo más importante, Dios está contigo. Último punto: cómo construir y vivir con paciencia y sabiduría. Nunca olvides que eres valioso para Dios. Nunca olvides que eres valioso para Dios. Últimos versículos de este día, 16 al 18. Así que no se dejen engañar, dice Santiago, mis amados hermanos. Dite a ti mismo, no te dejes engañar. La prueba y la tentación van a pasar. Sé fuerte en la tentación, soporta la prueba. No te dejes engañar. 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación. Di conmigo, de toda la creación, de todo lo que hay, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Wow, todo lo bueno y perfecto es un regalo que viene de nuestro Padre Celestial, no de la nación, no de los gobernantes, no de los pastores. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo recibo todo regalo que es bueno y perfecto de toda la creación. Somos su valiosa obra, su valiosa posesión. Somos del Señor. Así como tú y yo cuidamos de lo más valioso que tenemos aquí en la tierra, así el Señor cuida de ti. ¿Por qué? Porque eres su valiosa posesión. Por eso Jesús dio su vida por ti. Él te ama y quiere cuidarte. Dios quiere estar a tu lado, pero tú necesitas tomar la decisión de confiar en Él. No te alejes de Él. Confíale tu vida a Dios. No hay lugar más seguro en este momento que estar confiado en que el Señor cuida de nosotros. Confiemos siempre que nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, todo le pertenece a Dios. Somos sus hijos y Él cuida de nosotros. Pero tal vez tú en este día todavía no eres un hijo de Dios, porque no le has entregado tu corazón a Él. Si nunca le has dicho: Señor, necesito que entres a mi vida y tomes control de ella, este es el día para hacerlo. Nada podrá ayudarte en este proceso sino solo el Señor. Y yo te quiero invitar a que lo hagas. Solo repite esta oración después de mí. Señor Dios, en este día reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti, pero quiero pedirte que en este día entres en mi vida, entra en mi corazón y toma el control de ella. Dame la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Dame la fuerza para poder huir de la tentación y ahora poder vivir el resto de mis días para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.